Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente, como cada miércoles, su servidora Sara Mireya Carmona. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el aprendizaje significativo en el contexto de la educación musical superior. Para ello, bueno, nos acompaña el doctor Raúl Capistrán Gracia, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta en el GIS.
Al contrario, licenciada Mireya Carmona, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer la teoría del aprendizaje significativo de David Auswell desde la didáctica específica para la enseñanza de la música en el tipo educativo superior, planteada en el artículo escrito sobre este tema en la revista Docere número 23, que por supuesto podrán consultar en línea a través de revistas.uaa.mx. Así que sin más, los invito a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque de nuestro programa, doctor Raúl, primeramente, ¿qué es lo que podemos entender por aprendizaje significativo de acuerdo a lo señalado en su artículo?
Claro que sí, licenciada Carmona. Mire, en la teoría del aprendizaje significativo de David Auswell establece que el aprendizaje se basa principalmente en la estructura cognitiva previa del estudiante. En otras palabras, en el conocimiento que el estudiante ya posee y que va a tomar como punto de partida para entender, comprender y asimilar la nueva información con la que se enfrenta. A mí me gusta muchísimo una frase que dijo el propio David Auswell, y cito: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Fin de la cita. Entonces, en pocas palabras, licenciada Carmona, la teoría del aprendizaje significativo parte de lo que el estudiante ya conoce. Se espera que el estudiante se involucre en un proceso cognitivo de alto nivel a través del cual relacione lo que conoce con lo que está aprendiendo, con el conocimiento nuevo, de tal suerte que le encuentre significado, le encuentre sentido a ese nuevo conocimiento y pueda apropiarse de él, pueda hacerlo suyo, pueda asimilarlo.
Así es, precisamente para que pueda hacer este vínculo entre lo que conoce y lo que pues va a aprender. Y por ello es importante, ¿no?, esta parte de, por ejemplo, de una evaluación diagnóstica cuando se comienza algún curso, ¿no?, una materia, conocer en qué punto están los estudiantes, ¿no?, y ya de ahí el docente puede partir y saber por dónde va a impartir sus clases.
Es fundamental, licenciada Mireya. Yo mismo he caído en la cuenta de que he tratado de enseñar algo y puedo observar, pues, el desconocimiento en el rostro de mis estudiantes, lo que me indica que les estoy hablando de algo de lo que ellos no saben nada. Por eso es tan importante realizar evaluaciones diagnóstico que nos permitan conocer, identificar, caracterizar lo que los estudiantes ya conocen para, sobre ese conocimiento, por así, construir su aprendizaje, su conocimiento nuevo.
Así es. Y ahora bien, doctor, en este contexto de la educación musical superior, ¿considera que actualmente los procesos de enseñanza y aprendizaje involucran actividades que promuevan o fomenten este aprendizaje significativo?
Desgraciadamente, creo que no. Creo que en muchos casos no se da, y eso lo vemos con bastante frecuencia, por lo menos en el contexto de la licenciatura en música, cuando los estudiantes nos hacen comentarios como: ¿y esto para qué me va a servir? Yo voy a ser violista, yo no voy a ser corista, ¿por qué tengo que estar en coro? ¿Por qué tengo que tomar clases de historia de la música? Entonces, esas preguntas Esos cuestionamientos que los estudiantes nos hacen no son más que un reflejo de que el estudiante no ha podido conectar lo que está aprendiendo con el resto de las actividades de aprendizaje que rodea su formación, con el resto de las asignaturas.
Así es, todo va vinculado. Por ejemplo, esto que comenta que ellos dicen, ¿no? De, para mí, ¿de qué me va a servir esto o aquello si yo voy a estudiar aquello? Pues es música, ¿no? Y por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento, ¿no? Digamos, de la historia de la música, comprender, ¿no? Por ejemplo, la pieza que están ellos interpretando, en qué momento histórico, ¿verdad? Se compuso esta pieza para poderle darle una mejor interpretación, ¿no? Y poder así transmitir de alguna manera, ¿no? Lo que el autor de esa obra trató de transmitir en su momento.
Es absolutamente correcto, licenciada Carmona. Cuando los estudiantes se dan cuenta, entienden que lo que aprenden en cada una de las asignaturas contribuye a su formación integral, es cuando empiezan a disfrutar cada una de las clases y a estar motivados para aprender. Eso es algo muy interesante porque es precisamente cuando se impulsa el aprendizaje, cuando se logra una formación integral del estudiante.
Exactamente, doctor. En el siguiente bloque vamos a ahondar en esta parte de los retos que se puede enfrentar el docente al momento de adoptar este enfoque teórico del aprendizaje significativo de, bueno, usted ya lo mencionó, David Ausubel, yo lo estaba pronunciando de otra manera. Continúen con nosotros en esta frecuencia, Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM. Nuestro tema de hoy, el aprendizaje significativo en el contexto de la educación musical superior, con el doctor Raúl Capistrán. Gracias.
Síganos en las redes sociales: Facebook Formación Docente UAA y Twitter @defa_UAA.
Continuamos el programa. El aprendizaje significativo en el contexto de la educación musical superior es nuestro tema de hoy con el doctor Raúl Capistrán Gracia, de quien, bueno, les quiero comentar. Él es pianista, educador e investigador. Recibió la licenciatura en ejecución pianística en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la maestría en ejecución pianística en Baylor University y el doctorado en pedagogía pianística en Texas Tech University, graduándose con honores. Y bueno, continuamos nuestro tema de hoy. Para este segundo bloque, doctor, me gustaría que nos pudiera comentar por qué es importante adoptar este enfoque teórico, que es el aprendizaje significativo para el ejercicio de la práctica docente, que, bueno, recordando, ya nos comentaba en el bloque anterior, pues básicamente entendemos este aprendizaje significativo, de acuerdo a lo señalado en su artículo, es esta estructura cognitiva, conocer esta estructura cognitiva previa del estudiante. Adelante, doctor.
Para dar respuesta a esta pregunta de por qué es importante adoptar este enfoque teórico del aprendizaje significativo, yo quisiera remitirme al modelo educativo institucional de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nuestra universidad concibe la educación como un proceso intencional y sistemático cuya finalidad es la formación integral de la persona. En ese sentido, no queremos que el estudiante adquiera conocimientos a través de procedimientos mecánicos como la repetición, la memorización, sino que queremos que estos conocimientos pasen a formar parte de él, que el estudiante se apropie de esos conocimientos, que los asimile, que los haga suyos y sobre todo que sea capaz de utilizarlos no solamente para aprobar la clase, sino que esos conocimientos que desarrolla y que apelan al crecimiento en todas las dimensiones, dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora, se espera que los utilice para resolver problemáticas en contextos reales, en todas las situaciones que viva. Claro. ¿Sí? No sí. Estamos aislados, no es una formación aislada. A mí como docente no me interesa exclusivamente que aprenda historia de la música y apreciación musical, sino que me interesa que se forme integralmente, que cuando adquiere un conocimiento, ese proceso cognitivo que lo lleva a apropiarse de ese conocimiento lo pueda aplicar en otras ramas del saber, en otras disciplinas y en otras situaciones. Ahora, respecto a los retos que el docente pues enfrenta para promover un aprendizaje significativo, pues sí son bastantes. Y es que desafortunadamente estamos acostumbrados a llegar al aula y abusar de la técnica expositiva, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos de preguntarnos qué es lo que sabe el estudiante, qué conocimientos previos sobre este tema posee, cómo puedo relacionar lo que el estudiante conoce con los conocimientos nuevos que le estoy impartiendo. Porque muchas veces ni siquiera establecemos mecanismos que nos permitan determinar esos conocimientos que posee el estudiante. También debemos implementar actividades que despierten el interés del estudiante, que le permitan opinar, debatir, intercambiar ideas. También tenemos que ser muy asertivos en proporcionar ejemplos efectivos. Sobre todo, ser flexibles hacia los errores de los estudiantes cuando estos tratan de construir su propio conocimiento. Claro. Le doy un ejemplo sobre esto último. Cuando abordamos música y sociedad en el periodo renacentista, así como cuando abordamos la misma materia, pero en el periodo barroco, no podemos olvidarnos de hablar de los Medici, esta familia de grandes mecenas que apoyaron las artes durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, cuando mencioné a los Medici cuando abordé el tema de la música en Italia durante el Renacimiento. Luego, en el siguiente semestre, volví a mencionar los Medici para abordar la música barroca en Italia. Uh-huh. Y un estudiante dijo, bueno, que todavía no se muere ese señor, ¿verdad? Yo aproveché, la verdad es que sí me causó gracia, pero yo aproveché para explicarle a la alumna que no era un mismo señor, sino que se trataba de una dinastía.
Exacto.
De miembros de una familia que durante mucho tiempo habían patrocinado las artes, ¿verdad? Yo creo que la alumna se llevó pues un aprendizaje importante. También no debemos de olvidar que en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, el estudiante no es el único que aprende. Los maestros también lo hacemos, porque precisamente el aprendizaje significativo implica, en cierto modo, un diálogo continuo con los estudiantes para construir el conocimiento, y en ese diálogo nos beneficiamos todos.
Es correcto, doctor. Y precisamente, bueno, ya que nos está compartiendo algunas de estas experiencias, ¿no?, que ha tenido en sus clases, y a través, bueno, de un ejemplo y lo que ya hemos estado comentando sobre esta importancia de adoptar este enfoque teórico del aprendizaje significativo, ¿podría explicarnos cómo aplicar esta teoría en una clase de música?
Sí, claro que sí. A mí me encanta hablar de esto porque creo que lo disfruto y creo que he logrado que los estudiantes puedan apropiarse de ciertos conocimientos a través de este tipo de ejemplos. Por ejemplo, el aprendizaje significativo por subordinación. Este aprendizaje implica que el alumno conozca algo para que a partir de eso pueda incrementar su conocimiento. Por ejemplo, cuando abordamos la materia, cuando estoy impartiendo la materia de música y sociedad en la Edad Media, tenemos que abordar forzosamente el tema de la misa como forma musical. Bueno, yo lo que hago es, sabiendo que los estudiantes, la mayoría de ellos, profesan la fe católica, les hago preguntas como, ¿qué tipo de cantos se interpretan en la misa? Y entonces los alumnos pues comienzan a decir, pues mire, profe, cuando el sacerdote sale al altar, pues canta un himno de entrada y luego más adelantito pues el Señor ten piedad, después el Gloria, luego el Aleluya, luego el Santo. Bueno, entre todos nos vamos acordando de aquellos cantos que se interpretan, que se cantan, valga la redundancia, durante la misa. Y entonces yo les hago una pregunta más, les digo, se han dado cuenta que el aleluya no se canta durante el periodo de cuaresma, durante la cuaresma. Y bueno, alguien me contesta, yo sí me he dado cuenta, profe, me he dado cuenta que se canta el honor y gloria. Bueno, entonces a partir de ese diálogo, yo comienzo a hablar de las partes de la misa, del propio y del ordinario, del propio como aquellas partes de la celebración eucarística que cambian, que se ajustan al año litúrgico, y del ordinario como las partes de la misa, de la celebración eucarística, que no cambian, que siempre son iguales. Y entonces les explico que en el siglo XIV, un compositor francés de nombre Guillaume de Machaut compuso la primera misa como forma musical. Es decir, compuso las distintas partes del ordinario de la misa por sí mismo, por él solo, ¿verdad? Es una forma de introducir este tema a partir de lo que el estudiante ya conoce, de construir un conocimiento nuevo sobre la base de lo que el estudiante ya conoce.
Claro, y es algo que está pues vinculado a su vida cotidiana. Y es más correcto, fácil, ¿no? Correcto. Que lo pueda asimilar.
Eso es lo más importante, que está relacionado con su vida cotidiana y entonces adquiere un mayor sentido, porque no estoy hablando de algo que desconozcan o que esté desvinculado de su vida cotidiana.
Así es. Bueno, doctor, en lo que es el tercer y último bloque, vamos a hablar sobre estas estrategias que usted pudiera sugerir a los docentes que puedan utilizar en fomento a la adopción de esta teoría de la cual hemos estado platicando, del aprendizaje significativo de David Ausubel, dentro de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, bueno, de que nos pueda sugerir algunas otras fuentes de consulta, además de, por supuesto, este artículo del cual, bueno, deriva el tema de hoy en este programa que estamos abordando, el aprendizaje significativo en el contexto de la educación musical superior, que les recuerdo está publicado en la revista Docere número 23. Esta es una publicación semestral del Departamento de Formación y Actualización Académica y que pueden consultar a través de revistas.uaa.mx. Entonces, bueno, por lo pronto vamos con nuestra nota informativa con Ricardo Calderón. Los invito a que continúen aquí en Radio Universidad 94.5 FM.
Debido a la pandemia por COVID-19, las instituciones educativas de todos los niveles, empujadas por el necesario confinamiento para proteger la salud de estudiantes, docentes y sociedad en general, tuvieron que reinventarse, transformando sobre la marcha sus programas y cursos formativos a fin de adaptarlos a plataformas virtuales y dinámicas no presenciales. En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se convirtieron en protagonistas absolutas de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Junto con una aplicación, se hizo necesario ajustar las estrategias de evaluación a fin de conocer con mayor certeza si se estaba logrando una transferencia adecuada de conocimientos a los estudiantes y si estos últimos estaban logrando aprender con eficacia los contenidos de sus programas de estudio. Pensando en lo anterior, el Departamento de Formación y Actualización Académica publica la nueva edición de la Guía Básica para el Profesor de la UAA 2021. La cual se enfoca a ofrecer orientaciones para el diseño de adecuadas estrategias de evaluación de los aprendizajes, que sean además coherentes con las metodologías de enseñanza-aprendizaje y el uso de las TIC. También se integran un conjunto de subapartados con datos indispensables para el conocimiento de la historia de nuestra casa de estudios, así como sus marcos filosófico-educativo, normativo, organizacional y operativo. La Guía Básica para el Profesor de la UAA 2021 está disponible para consulta gratuita digital en la dirección dgdp.uaa.mx/defa. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 449-910-7400, extensión 31413, o bien escríbanos un correo a formaprofe@correo.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque de nuestro programa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Raúl Capistrán Gracia, de quien, bueno, les quiero compartir. Su labor lo ha llevado a presentarse en buena parte de México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Él es pianista, educador e investigador. Y bueno, su producción académica incluye dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y publicación de libros, capítulos de libro, artículos en revistas arbitradas e indexadas y en revistas de divulgación, así como memorias de congresos. Y en la actualidad ha recibido la distinción como investigador nacional SNI nivel 1 y trabaja como profesor investigador titular aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, quiero también comentar que en el momento en que estamos realizando esta entrevista, nuestro invitado se encuentra en Granada, en España, haciendo una investigación, ¿verdad, doctor?
Así es, correcto. Estoy en la Universidad de Granada realizando una estancia de investigación.
Perfecto. Y bueno, en este tercer bloque del programa vamos a ahondar en las estrategias que usted, doctor, pudiera sugerir a los docentes que puedan utilizar en fomento a la adopción de esta teoría de David Ausubel dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Sí, claro que sí. Pues mire, licenciada Carmona, primero que nada, la evaluación diagnóstica. Cuando comenzamos un semestre, o inclusive cuando comenzamos un tema, es importante llevar a cabo una evaluación diagnóstico que nos permita determinar qué es lo que el estudiante conoce sobre el tema. Eso es básico para poder continuar el proceso de formación del estudiante. Otra sugerencia que yo le haría a mis colegas, pues es sondear constantemente para determinar qué es lo que saben los estudiantes de los temas que vamos abordando. Para sondear es bueno diseñar preguntas que los motiven, que los estimulen, preguntas que de alguna manera despierten el interés de los estudiantes, que impulsen su pensamiento crítico y reflexivo, que los motiven a involucrarse en procesos de reflexión en los cuales hurguen en su mente aquello que conocen sobre el tema. Y, por supuesto, la evaluación continua. Yo creo que muchos de nosotros algunas veces nos olvidamos de la evaluación continua y le damos preferencia a la evaluación final, pero la evaluación continua nos permite determinar qué es lo que se ha logrado, no nada más por parte de los estudiantes, sino también por parte de nosotros mismos, los docentes, porque muchas veces cuando el estudiante no avanza, no es su culpa, es de alguna manera es una falla nuestra. Tenemos que revisar nuestros mecanismos, nuestros métodos de enseñanza que estamos empleando y buscar alternativas, implementar estrategias, en fin.
Muy bien, esto sí precisamente pues ayuda al docente a valorar cómo va el estudiante, si va progresando, está aprendiendo o, como usted ya lo refirió, que si no está comprendiendo el tema de la mejor manera, entonces habrá que revisar esta parte de la didáctica, ¿no? El docente, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y tal vez pues replantearse, ¿no? Otra forma de enseñarle estos contenidos al estudiante. Antes de despedirnos, doctor, y bueno, pues además de su artículo que yo ya refería, publicado en la revista Docere número 23, ¿otras fuentes de consulta que podría sugerirnos para profundizar en este tema?
Sí, pues los propios escritos de David Ausubel. Fue un pedagogo, psicólogo norteamericano que nace en 1918, fallece relativamente, su fallecimiento es relativamente reciente, en el 2008, pero dejó una cantidad importante de escritos, de textos, que nos orientan maravillosamente sobre lo que es el aprendizaje significativo. Ahora, una búsqueda en Google Académico nos reporta una cantidad importante de artículos de revistas indexadas, de revistas de alto impacto, artículos de alto rigor académico que realmente contribuyen a nuestro entendimiento de esta teoría. Entonces, para no darles datos exactos sobre artículos o sobre textos, yo los invitaría a hacer este tipo de búsquedas y se van a quedar sorprendidos de la cantidad de información que van a encontrar.
Así es. Y bueno, pues reiterar la invitación, claro está, a leer el artículo de nuestro invitado, el doctor Raúl Capistrán, disponible en Docere número 23, que les recuerdo está en el portal de revistas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es revistas.uaa.mx. Y bueno, pues para cerrar con este tema, voy a leer precisamente del artículo esta frase que se destaca en el texto, que dice: el aprendizaje significativo requiere que el estudiante se involucre en una intensa actividad intelectual y reflexiva que le permita interrelacionar los conocimientos que ya posee con los que está adquiriendo. Doctor, pues no me queda más que agradecerle por acompañarnos una vez más aquí en el GIS.
Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación.
Muchísimas gracias y a nuestra audiencia le agradecemos por habernos acompañado esta media hora en el GIS. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana a una nueva emisión de El GIS. Y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.